En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 16 de enero. Estamos listos junto a Mara Seguini para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien.
¿Empieza una nueva quincena?
Sí, pues hoy día.
Sí.
Sí, está claro.
¿Cachai que hay gente que ya está volviendo de vacaciones y otra que se está yendo de vacaciones ya?
Ah, todavía sí.
Pero piénsalo así.
No, sí, sí.
Como los cambios de quincena, empiezan los tacos, empiezan aquí los cambios, los arriendos y todo eso en la playa. Pero pensar ya que estamos con gente que está volviendo de vacaciones es fuerte.
Fuerte.
Avanza rápido el año.
A esas personas les digo ánimo.
Ánimo.
Ánimo. Bien. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Calma y tiza. A propósito de la reforma de pensiones, hay personas, tanto en el gobierno como en la oposición, que abogan por una aprobación rápida de este acuerdo presentado a través de las indicaciones ayer en el Congreso. El país no está para dar cheques en blanco. Esta es una reforma importante y debe ser adecuadamente discutida en el Congreso, que es el espacio que nos hemos dado para estos debates. El Congreso no puede ser un buzón que apruebe sin cuestionar lo que se acordó por parte de un grupo acotado de intervinientes. Si están convencidos que esta reforma es un avance, deberían salir a convencer al país, oyendo las críticas y mejorando varias de las propuestas, que algunas están dejando harto que desear.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y bueno, ya está junto a nosotros aquí en vivo y en directo en nuestros estudios de Radio Agricultura nuestra siguiente invitada, con quien vamos a estar conversando un tema distinto pero tan interesante, y tengo tantas preguntas que hacerle que me quedé corta antes de entrar al programa. Pero bueno, estamos junto a Michelle Vaz, directora general del eCampus de la Universidad de las Américas. Michelle, bienvenida a Llegó la Hora, bienvenida a Radio Agricultura, primera vez que estás con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Michelle, estábamos un poco conversando antes esto de directora del eCampus, y yo decía, bueno, esto que es tan nuevo, esto de la parte más bien online del mundo universitario, y tú me dices, llevo 25 años trabajando en esto. Primero sí. Que todo, cuéntanos qué significa a nivel universitario, educación superior, el tema online, a distancia, el eCampus, y cómo ha ido cambiando en estos últimos años, avanzando. Me imagino que te ha tocado ver toda esta evolución.
Sí. Primero que nada, hoy día las universidades, muchas de las universidades tienen estudiantes a distancia. Ha ido creciendo sistemáticamente. Yo creo que la pandemia también fue el puntapié inicial para muchas de las instituciones. Sin perjuicio a eso, habían varias que estaban muy preparadas para. El estallido social nos hizo prepararnos para ese 2020 y nos permitió poner la tecnología, capacitar a los docentes. En la Universidad de las Américas tenía preparado su primera admisión en la primera carrera online, que es técnico en administración superior, en marzo del 2020. Sí, alcanzamos a tener una semana hasta que nos tocó efectivamente este cierre. Partimos con 100 estudiantes y hoy día ya tenemos 13 carreras. Son 10.000 estudiantes entre pre y posgrado en la universidad, incluyendo las carreras semipresenciales que parten el 2023. Por lo tanto, ha ido un incremento de carreras, tenemos carreras muy masivas. Y sí, cuando me preguntabas qué ha pasado en estos 25 años, mucha tecnología. El cambio tecnológico ha sido muy relevante. El creer que todo estaba en la plataforma, el ver cuál era el rol del docente. Primero es sincronía, es decir, tienes que hacer una clase estando en vivo o efectivamente la puedes hacer con materiales, puede haber asincronía. Nosotros creemos firmemente en la sincronía. El online tiene mucho de asincronía, donde hay personas que no pueden estar en el mismo minuto con el docente. Y ahí hay un trabajo muy relevante de los materiales, un diseño instruccional que te permite cumplir una de las promesas que tiene la universidad, que el estudiante que termina tenga el mismo perfil de egreso, independiente de la modalidad. 12 de nuestras carreras son carreras que venían de presencial, y por lo tanto el desarrollo ahí es muy relevante, porque no, a la universidad y al empleador no le importa cuál es la modalidad, lo que importa es que el estudiante sea empleable y efectivamente que esa promesa la cumplamos independiente de la modalidad, y es algo que hacemos de manera sistemática. Tenemos solo una carrera que es solo en modalidad online, que es ingeniería en ciberseguridad. La carrera no tiene su paralelo efectivamente en presencial, y ahí es una carrera que ya lleva un par de años y que tiene mucho interés también efectivamente en los adultos trabajadores, que es el grupo hacia donde van principalmente las carreras online.
Lo que llamamos el executive advance, son conocidos de esa forma.
Sí, el adulto trabajador efectivamente es la persona que más busca el online, y en general la modalidad online se ha ido demostrando durante el tiempo que da muchos mejores resultados en personas un poco mayores. Que tienen un poco, porque además tienen más responsabilidades, pero también es mucho más duro. Estudias y trabajas, claro. Tienes una familia, sí. Tienes el fin de semana. Una de las cosas que vemos mucho durante las titulaciones es cuánto tiempo le han dedicado a la carrera versus cuánto tiempo le dejaron de dedicar a la familia, pero siempre muy satisfechos de que el bien mayor era ese. Buscan una carrera, no tienen una posibilidad de estudiar presencial, y la idea, la importancia efectivamente es que los podemos acompañar en ese proceso.
Y ahí en ese sentido, cuando se aplica la educación online, ¿cuáles son los cambios del proceso educativo tanto para la institución o los profesores y para los estudiantes? Porque claro, uno podría decir, mira, esto es lo mismo, ¿verdad? Grabo al profesor y listo, y le pongo un micrófono y un parlante para que escuche lo que dicen los alumnos. Pero esto a veces implica cambios en el proceso educativo mismo, que a veces son mucho más profundos que solamente como esta forma de grabar las clases y transmitirlas.
Sí, son cambios profundos porque todas las universidades, cuando crean sus carreras, hacen un proceso de diseño curricular. Todas las carreras pasan por un proceso de diseño, y si hay que modificar la red, diseño curricular. Y generan programas, y generas efectivamente en algunas instituciones un clase a clase, un sílabus que te permiten efectivamente guiar al docente. Pero aquí es cómo desarrollamos los materiales para que el estudiante algún ritmo, no necesariamente solo a su ritmo, porque tenemos que cumplir semestres o bimestres, puede aprender. Y eso se hace a través de un proceso que se llama diseño instruccional e implementación en plataforma. Se juntan diseñadores instruccionales con docentes expertos, con personas que saben mediatizar, y se hace de alguna manera este guión que permita ir trabajando el clase a clase, cuántas horas trabajas en plataforma, cuántas horas tienes de trabajo personal, cuántas horas tienes que hacer una evaluación, cómo te preparas para esos procesos. Por lo tanto, en general, todos los procesos de asignaturas online, de cursos online, tienen un proceso de diseño instruccional muy fuerte, muy relevante, que es el core para que finalmente el estudiante, cuando ya vaya a su curso, esté listo. Hoy día tienes que tener el 100% de los cursos preparados antes que tengas el primer estudiante en clase. Ese proceso se hace previo. Se planifica previamente, se trabajan todos los materiales previamente. Y después se van haciendo ajustes, porque efectivamente tienes que considerar en esta elaboración cuál es tu público de inicio, cómo vienen tu. Es distinto hacer un curso de capacitación de 40 horas que hacer un curso de carrera de un semestre o de un bimestre. ¿Cómo lo planificas? ¿Qué tipo de evaluaciones van a tener? puedes tener evaluaciones orales, sí, pero si el compromiso es mayoritariamente asincrónico, en realidad la idea es que el estudiante tenga la posibilidad de hacer evaluaciones sin necesidad que el profe esté presente. Trabajos en equipo. Hoy día hay cada vez más tecnología para permitir hacer esos procesos.
Interesante. Bueno, estamos conversando con Michelle Vaz, directora general del eCampus de la Universidad de las Américas. Hablemos un poquito del posicionamiento de la Universidad de las Américas en este avance tecnológico. Como bien decía, tienen 13 carreras, tienen posgrado, pregrado. ¿Cómo en esta nueva demanda por educación online, cómo se encuentra la Universidad de las Américas posicionada? ¿Qué está ofreciendo? ¿Cómo está el mercado en Chile y también, me imagino, en el mundo? Porque de repente pueden empezar a llegar alumnos que son de otros países, así como también nosotros de repente buscamos cierto posgrado fuera, etcétera. ¿Cómo se encuentra la Universidad de las Américas hoy día en esa área?
Bien, bueno, nosotros somos una universidad que está acreditada por 5 años. Partimos, como te comentaba, en marzo del 2020. Tenemos hoy día, somos la segunda universidad con mayor cantidad de matrícula, tanto en estudiantes totales, según el informe del Ministerio de Educación, según la cifra del Ministerio de Educación, tanto en estudiantes totales como estudiantes nuevos. Y ese ha sido un crecimiento sistemático que ha ido muy de la mano de un proceso de calidad con nuestros estudiantes. Las modalidades semipresenciales y online tienen un poquitito más baja deserción que las modalidades presenciales, y eso es un trabajo que también que hay que prever, y eso se trabaja con apoyos, con tutorías, con ayudantías cuando es necesario, con canales muy abiertos con los estudiantes. El estudiante online es un estudiante más inmediato, quiere respuestas muchísimo más rápido que efectivamente un estudiante presencial que se va a encontrar con su profesor quizás en 2 o 3 días más. El estudiante online requiere una respuesta muchísimo más rápida, y hay que tener canales para que eso ocurra. En general, la universidad está bien posicionada. Tenemos 13 carreras en modalidad 100% online, tenemos 11 carreras en modalidad semipresencial y tenemos ya 15 magíster, también todos sincrónicos y asincrónicos, dispuestos para poder, tanto nacionales como internacionales. A nivel de posgrado es mucho más fácil. A nivel de pregrado necesitas tener la licencia de enseñanza media validada, pero así todo tenemos estudiantes de fuera, que son principalmente chilenos que están estudiando fuera también.
Y ahí, en ese sentido, ¿qué oportunidades abre este tipo de educación respecto, por ejemplo, a eliminar las barreras geográficas de alguien que, no sé, está viviendo en una ciudad donde la alternativa universitaria que está ahí no le gusta o que no hay, y que hoy día puede conectarse de cualquier lado y estar estudiando una carrera? ¿Han visto como esos cambios, esa ampliación del interés por estudiar en esta modalidad?
Sin lugar a dudas, la Universidad de las Américas tiene sede en 3 regiones, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Y nosotros tenemos como solo el 60% de estudiantes de la modalidad online en pregrado de esas 3 regiones. Tenemos un grupo muy 40% fuera de esas 3 regiones. De hecho, tenemos un grupo muy importante en la región de Antofagasta, que llega a ser quizás la tercera, Santiago, Valparaíso, y la tercera efectivamente Antofagasta, especialmente por la carrera de continuidad de Ingeniería Civil Industrial. Entonces, tenemos presencia muy importante. La educación online siempre, antes se hacía con libros o la televisión en su minuto, como partió Teleduc, pero ha sido una posibilidad de democratizar la educación, en el sentido de llevar educación a lugares donde no lo tienes. Y hoy día, este tipo de carreras, eso es lo que hacen. Hay muchos lugares en Chile donde llegar a una universidad requiere moverse mucho, y la persona trabaja y no puede, no va a alcanzar a llegar, se pierde la clase. Entonces, te permite compatibilizar trabajo y familia, que es el gran eslogan de la modalidad trabajo y familia, a un tiempo tuyo para poder estudiar y lograr movilidad social, porque finalmente la educación es ese motor, es el motor que te permite mejores ingresos, tener mejores trabajos, y finalmente eso te lo da hoy día en ese tipo de regiones la modalidad. También en ciudades como las nuestras, nosotros tenemos ciudades muy grandes que a veces las personas no pueden llegar claro. presencial.
Claro. Bueno, eso te iba a comentar porque, bueno, el dato del 40% es muy potente, porque son personas que probablemente no estarían en la educación superior o estarían con mayores dificultades y que pueden acceder a esta oportunidad de movilidad social. Eso es muy potente. Y lo otro, lo que comentabas tú al final, que es que, claro, uno puede decir región metropolitana, pero claro, si es de Melipilla, si es de Algués, si es de San Pedro, no es fácil llegar a donde está la sede universitaria.
Saliendo tarde, pues las jornadas vespertinas salen 10, 11 de la noche.
Exactamente. Sí. Bueno, y ahí te quería preguntar si es que se ha visto algún aumento, precisamente por eso, porque si hay modalidad como de estas jornadas vespertinas, me imagino que por temas de seguridad ya puede haber un mayor interés en, bueno, estudiar desde mi casa y no estar salir tarde con todas las implicancias que eso tiene.
Sí, han habido aumentos. La modalidad online, o como dice el Ministerio, las modalidades no presenciales son las modalidades que más han crecido efectivamente en los últimos años. Mira. Considerablemente, 400% y 900% en los últimos 5 años en algunas especialidades. Por lo tanto, sí, ha crecido la seguridad también. Yo creo que el 2019-2020, claro. por eso fue un momento muy, muy importante. Pero también tiene que ver con que le estás dando acceso a personas que de otra manera no podrían. Las personas que hacen turno, la minería también, claro. Es relevante, las personas que trabajan efectivamente en los malls, pero también aquellos que ya tienen una carrera, que puedan la posibilidad de tomar un magíster y también compartir con otros. Los espacios de compartir se hace de manera distinta. Se hace distinto al compartir universitario, pero también se logra, porque efectivamente hay trabajos grupales, tienes que conocerte. Sí, claro. Se conoce mayoritariamente para las titulaciones. Uh-huh. Ahora, así todo, una de las cosas que nos contaban en la última titulación que hicimos en Concepción es que ellos se juntaron, coincidieron todos los que eran de Concepción y empezaron a estudiar, y iban una o dos veces al mes a estudiar a la sede, porque la sede es un espacio abierto para nuestros estudiantes. Claro. Son estudiantes de la universidad, por lo tanto, cualquier estudiante que venga a una de nuestras sedes va a ser súper bien recibido, si quiere estudiar en la biblioteca, si quiere acceder, porque son estudiantes de la Universidad de las Américas.
Bueno, estamos conversando con Michelle Vaz, directora general del eCampus de la Universidad de las Américas. Michelle, te quería preguntar, porque tú participaste en el Congreso Futuro y estuviste hablando de la relación entre la inteligencia artificial y la transformación educativa en Latinoamérica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trató esto, la importancia de haber estado en el Congreso Futuro y también cuáles son estos desafíos o, quién sabe, esta transformación, como se decía, en cuanto a la inteligencia artificial en la educación?
Sí, estuvimos ayer en un panel que estuvo a cargo de UNESCO y del Ministerio de Educación. Y estuvimos hablando efectivamente de cuáles son los desafíos. Los desafíos desde educación escolar, también educación universitaria, la mirada desde el ministerio, desde los procesos de innovación. Yo creo que hay un par de grandes conclusiones. La primera, la necesidad de urgencia. Tenemos que trabajar estos temas. Chile fue líder en algunos minutos en ser los primeros en Internet. Fuimos menos líderes en el uso de los smartphones y hoy día estamos cuartos en el uso de inteligencia artificial. Entonces, tenemos algún sentido de urgencia. Segundo, que conversamos bastante en una sala que estaba repleta ayer, que fue muy gratificante. En realidad, uno va a este tipo de cosas cuando hay más cosas simultáneas, pero ¿cómo es importante que hagamos cosas en conjunto? Universidades, ministerio, la empresa, porque no la inteligencia artificial se nos vino encima. Sí. Y en la educación no podemos estar ajenos al uso ético, pero también al uso para facilitar procesos, al uso para que el estudiante también aprenda. ¿Por qué? Porque como tenemos que llevarlos al mundo laboral, el mundo laboral ya lo está utilizando, por lo tanto tenemos que rápidamente ser capaces de poder enseñarles también el uso de la inteligencia artificial en sus procesos. Uh-huh. Por lo tanto, dentro de esas conclusiones era eso. Trabajemos en conjunto, tenemos que hacerlo pronto, es un tema relevante, no va a reemplazar al 100% ni a la universidad ni a los profesores. Tenemos cosas que hacer relevantes, pero nos tenemos que hacer cargo.
Bueno, muy interesante conversación con Michelle Bass, directora general del ICampus de la Universidad de las Américas. Michelle, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchísimas gracias.
Así que bueno, ya quienes se interesen en tal vez hacer una carrera o un posgrado online, ya saben, lo pueden ver a través del catálogo de la Universidad de las Américas también. Muchas gracias, Michelle, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el Seguro de Hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y por supuesto también YouTube en @llegó la hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque una cuenta Vista que te da más plata solo por tener dinero en ella, haz tu vida más simple, haz tu vida más Consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Llegó la hora de compartirles nuestra mejor noticia en latamwin.online. Solo por registrarte usando el código Llegó la hora, todo junto, te regalan 5,000 pesos para que juegues gratis. Disfruta de la ruleta, traga monedas, póker y sus torneos millonarios. Así que no esperes más y visita latamwin.
En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, bienvenido, llegó la hora.
Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, partamos hablando un poco de este balance anual o este informe que realizaron respecto al estancamiento de la productividad en Chile. ¿Podríamos partir desde el principio para entender cómo se define productividad y qué implica este estancamiento?
Claro que sí. Nosotros en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, por noveno año consecutivo ya, reportamos el estado de la productividad en Chile. Y lo que hacemos básicamente es ver cuánto crecieron los factores productivos, es decir, los motores del crecimiento económico, en particular el empleo y el capital, y la parte del crecimiento efectivo que tuvimos en el PIB, que no puede ser explicada por haber tenido más trabajo y más capital, significa que fue porque los usamos más inteligentemente, más eficiente, más productivamente. Entonces la productividad es eso, es la parte de que no podemos explicar del crecimiento gracias al trabajo y el capital. Entonces lo que pasó este año es que tanto el trabajo, las horas totales trabajadas en la economía, como el capital, crecieron. No crecieron mucho, pero crecieron. Y cuánto aumentaron es exactamente lo que se necesita para incrementar el PIB en 2,3%, que es la tasa proyectada para el crecimiento del PIB durante 2024. Eso significa que no queda nada por explicar, es decir, la productividad aumentó cero.
Claro.
Para ser técnico, un rango entre menos 0,2 y 0,1%, digamos, una variación nula. Significa que entonces crecimos gracias a dos de los tres grandes impulsores del crecimiento, el trabajo y el capital, no gracias a la productividad, que sería este tercer factor.
Y ahí en ese sentido, Rodrigo, este estancamiento desde hace varios años, con cifras bastante fluctuantes a propósito de la pandemia, ¿qué señal está produciendo, sobre todo en el tipo de economía que tiene nuestro país? Es decir, ¿qué margen tenemos para mejorar la productividad y dónde se deberían poner los puntos especialmente relacionados con las políticas públicas para que esto tenga un mejor desempeño?
Esa es la pregunta clave. La verdad, la productividad es la principal razón por la cual los países crecen de manera sostenida en el largo plazo, ¿cierto? Uno puede crecer, ¿cierto?, por tener más horas trabajadas, pero eso tiene un límite y queremos, de hecho, trabajar eventualmente menos, queremos disfrutar más la vida, el ocio. El capital también topa, en algún momento se vuelve cada vez menos rentable los nuevos proyectos de inversión y, por lo tanto, la productividad es esta magia que nos permite crecer de manera sostenida, eventualmente sin límite. Y lo que necesitamos para eso, en verdad, no, aquí no hay misterio, está súper estudiado que la productividad aumenta. Por primero, contar con una fuerza de trabajo mejor capacidad, con más lo que llamamos capital humano. En segundo lugar, o en verdad ningún lugar en particular, pero el otro gran factor es la innovación, investigación y desarrollo, encontrar nuevas formas de de producir, ¿cierto? De manera más eficiente, a menor costo, y eso es lo que explica básicamente el desarrollo desde la revolución industrial, ¿cierto? Encontramos y se inventaban formas de producir más con lo mismo. Y por último, yo diría otro tema que es súper, súper importante, lo más libre posible movilidad de los recursos productivos, es decir, básicamente el trabajo y el capital queremos que sean asignados en la economía a las empresas, a los sectores donde son más eficientes, más productivos. Y eso requiere mercados, requiere mejores mercados, ¿cierto? Entonces yo diría que por ahí va la cosa, ¿cierto? Finalmente, incorporación de tecnología, gente capacitada masivamente para implementarla y mercados, ¿cierto? Con grados importantes de flexibilidad, tanto laboral como el mercado de capitales.
Oye, Rodrigo, te quería preguntar precisamente por estos cambios de las últimas décadas en los niveles o en los factores de productividad en nuestro país, porque Chile empezó a tener una tasa de alza en el fondo cerca del año 85 en adelante y fue alrededor del año 2006 donde empieza como un cierto estancamiento. ¿Cuál crees tú, de manera general, tal vez histórica, que son factores que hemos implementado bien en la economía y cuáles no, que han generado estos cambios? Sobre todo pensando en que sigamos creciendo, de repente nos estancamos.
Sí, la verdad, es cierto lo que tú dices desde el punto de vista que la economía crecía fuertemente, ¿cierto? Después del rebote de la crisis de la deuda, esa época, ¿cierto?, de inicio de los 80, hay un rebote importante y un crecimiento súper alto del PIB que dura, ¿cierto?, hasta más o menos la crisis asiática. Ahí es donde empezamos a tener problemas. La productividad en esa época aportaba algo así como el 40% del crecimiento del PIB. Crecía como 3% la productividad del año, una cosa muy favorable. Y eso se empieza a... la verdad no es como que se pega un frenazo discreto del año 2006. Empieza a caer de poquito, claro. O sea, no a caer, pero a crecer cada vez menos rápido, cada vez más lento. Uh-huh. Y el 2006 llega ya a un punto en que empieza a crecer cero y de ahí nos estancamos y de hecho ha caído un poquito de ahí en adelante si uno mira periodos largos. Pero no es que pasó algo especial, que nos volvimos locos el 2006 y se nos olvidó cómo producir de manera eficiente, sino que fue un proceso bastante gradual, en que en parte lo que estaba pasando es que ya muchas áreas que habían sido fuentes de grandes proyectos de inversión súper rentables y sectores que estábamos descubriendo empiezan a madurar. Entonces, primero, la minería. Las mineras, ¿cierto? Las operaciones mineras empiezan a toparse con el problema de la ley del mineral, ¿cierto? Empieza a caer, se pone más difícil y eso se nota y eso te hace bajar la productividad. Y por otro lado, los, entre comillas, nuevos sectores, ¿cierto? Donde se está invirtiendo mucho, la vitivinicultura, la acuicultura, también son áreas donde estábamos muy bien y empiezan a madurar, donde ya no hay tanto espacio de crecimiento. Entonces, yo creo que todo eso conspiró a que ya, ¿cierto? No fuimos ahí capaces de desarrollar o de apostar a nuevos sectores de manera exitosa, lo cual por supuesto es difícil, no es magia, pero yo creo que ahí nos topamos con fallas estructurales que teníamos. Primero, nuestro sistema educativo, que en verdad nosotros fuimos capaces de aumentar fuertemente la cobertura de la educación, y eso es importante, pero al momento de que cuando eso tenía que conjugarse con una mejor también calidad, no fuimos capaces. Entonces eso te limita a meterte en ciertos sectores más tecnológicos, más basados en el conocimiento, y ahí nos quedamos un poquito pegados. Eso es parte de la historia. La otra también es que la economía al desarrollarse se pone también más compleja, se pone más compleja la sociedad y el Estado también. El Estado crece, el Estado se pone más complejo, empezamos a regular también muchas áreas, muchas veces con buenas razones, ¿cierto? Había áreas, bienes jurídicos, como dicen los abogados, que había que proteger, que no estaban adecuadamente protegidos, el medio ambiente, en algunos casos la salud y la seguridad de las personas, y nos empezamos a armar este aparataje regulatorio que creció de manera muy inorgánica. Entonces nos encontramos con que cada órgano, ¿cierto?, a cada servicio público se preocupaba de su tema, hacía una regulación, pero no conversaba con el de al lado. Entonces la regulación crece, no conversa, empiezan a aparecer todos estos espacios de superposiciones, contradicciones, que una norma dice lo contrario que la otra, y que empezamos a tener todos estos problemas de la, finalmente, que en parte se se manifiestan en la famosa permisología. Entonces yo creo que ese es un panorama bastante complejo, y gobierno tras gobierno no fueron capaces de pegar un remesón importante para reactivar la productividad.
Bueno, estamos conversando con Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, te quería preguntar a propósito de lo que estás comentando, si nosotros quisiéramos revertir la situación actual del estancamiento en la productividad, ¿existe algo así como balas de plata o énfasis que se deberían poner para tener un impacto en el fondo en el corto plazo, o esto necesariamente tiene que ser a largo plazo?
Yo creo que no hay balas de plata. Esa época ya la pasamos, ¿cierto? Chile ganó mucho con estabilizar la economía, bajar la inflación, ¿cierto? Liberalizar y desregular bastante. Y eso rindió mucho, pero se agota. Y esas yo diría que eran entre comillas balas de plata. Ya no tenemos eso. Ahora el trabajo ahora es de hormiga. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Productividad hemos realizado más de 500 recomendaciones de política pública, todas que mejoran la productividad. Eso significa que, y ninguna de esas va a mover la aguja, ¿ya? Lo que significa es que si avanzamos en la dirección correcta y nos hacen caso, entre comillas, en varias de ellas, la verdad, en su conjunto pueden mover la aguja, pero son muchas medidas, son muchas reformas pequeñas que afectan distintos sectores de la economía y que en su agregado, en su totalidad, se van a notar cuando se implementen. Eso sí, hay áreas, grandes áreas, donde de todas maneras se puede avanzar y tienen impacto en distintos horizontes de tiempo. Por ejemplo, la educación. Nosotros queremos, ya decíamos, una fuerza de trabajo más calificada, mejor dispuesta, ¿cierto? Mejor preparada para la economía del conocimiento, de la tecnología. Pero eso se va a notar bastante más adelante, ¿cierto? Hay cosas que uno puede hacer con la fuerza de trabajo actual, la capacitación, etcétera, mejorar el CENSE, ese tipo de cosas. Pero eso es una apuesta muy de largo plazo que igual hay que hacerla. Es súper importante. Por otro lado, investigación y desarrollo también rinde, pero se demora un poco, ¿cierto? Uno tiene que hacer apuestas y las cosas no funcionan de un día para otro. Hay que construir capacidades, pero eventualmente también tenemos que desarrollar esa base científica. La buena noticia es que por el lado regulatorio y de mejores políticas públicas se pueden hacer cosas que se notan rápido, sobre todo si es que son capaces de cambiar las expectativas y generar un boom de inversión en el corto plazo. Y eso puede pasar. Tenemos que ser mucho más osados, creo yo, en revisar nuestro aparataje regulatorio y empezar, en verdad, a ser bastante más agresivos en simplificar en algunos casos, en ningún caso bajar los estándares de protección, sino que hacerlo de una manera más inteligente. Yo diría que por ese lado hay mucho que ganar. Necesitamos también, para eso, por supuesto, una mejor sala de máquinas donde se producen las políticas públicas. Y ahí tenemos, ya sabemos, problemas en el sistema político. Entonces yo creo que hay reformas, yo diría, políticas importantes que pueden gatillar esto, una revisión regulatoria profunda, una nueva mirada al tema de la regulación y las cosas de largo plazo, ¿cierto? Innovación empresarial, investigación y desarrollo y un remesón súper, súper grande en el sector educativo.
Y Rodrigo, te quería preguntar, porque me puse a revisar un poquito el detalle de las distintas productividades en las distintas industrias y me llama la atención que minería ha bajado bastante su nivel de productividad en los últimos años, siendo algo que es una industria que es bastante importante en nuestro país. ¿A qué se debe algo como ese fenómeno?
La minería tiene esta particularidad bien importante que yo les comentaba al principio, que es la ley del mineral. La ley, ¿cierto? Cada nueva mina que estamos, cada parte de las minas que seguimos explotando cuando ya seguimos avanzando, ¿cierto? En la mina, es de peor, entre comillas, calidad, tiene menor concentración de cobre, que es el principal producto de exportación minera. Entonces, eso es lo que ha ido pasando, en verdad. Nuestras minas que eran extremadamente con una ley altísima, bueno, ya la hemos ido explotando y vamos pasando a entre comillas raspar la olla, como se dice. Entonces eso hace bajar la productividad de la minería, y por eso es que también nosotros hacemos una mirada separada de la economía en su totalidad y la economía no minera. Excluimos al sector minero para aislar ese efecto que en verdad es un poquito injusto, ¿cierto? Porque la economía, la minería está como compitiendo contra ese factor que es estructural, que es natural, y que les hace bajar la productividad. Entonces, por eso es que el sector minero es el que más ha caído la productividad. No es que seamos cada vez menos eficientes nosotros inherentemente para producir cobre, sino que básicamente es este fenómeno de la ley del mineral. Yo diría que ese es un sector un poquito aparte, que uno tiene que analizarlo en su propio mérito.
Bueno, muy interesante conversación con Rodrigo Krell, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Evaluación y Productividad, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, si no me equivoco. Rodrigo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
No, gracias a ustedes, encantado.
Muchas gracias, Rodrigo.
Nos va una breve pausa, Mara Sabini, y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención, agricultores. Cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales y nuestro YouTube, pero partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo es volver a conectar con quienes más amas.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en librería, cultura y política. Más información www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y Lema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendaresplica.cl.
Y bueno, tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que dice lo siguiente.
Gobierno logra acuerdo con senadores de Chile Vamos en reforma previsional. Ingresa indicaciones que incluyen cotización con cargo al empleador de 8,5% extra. En la oposición, Chile Vamos y Republicanos entraron en disputa por el acuerdo. Fue un buen acuerdo. El 12,7% de quienes contestaron dicen que sí y el 87,3% dice que no. Mira. No llegaron audios a nuestro WhatsApp. Vamos con algunos.
Buenas tardes, señora Mara, don José Francisco Lagos, hola Patricia Castro. Mi opción es la número 2, fue una pésima opción, ya que el supuesto préstamo nunca lo van a devolver. ¿Quién nos asegura a los cotizantes que nos van a devolver el dinero? Eso va a ser pérdida. Eso es un préstamo, es una repartición disfrazada. Y Chile Vamos ha sido traidor.
Estimado José Francisco, estimada Mara, respecto a tu pregunta, si el acuerdo de las pensiones fue un buen o un mal acuerdo, indudablemente que fue malo. De hecho, 4,5 solamente va la capitalización individual. Y por eso le digo a Chile Vamos que ellos rasgaron vestidura el 4 de septiembre del 2022 diciendo que con mi plata no, y ahora Matei a la cabeza, Chile Vamos nos dice que no era nuestra platita, que tiene que haber algo de reparto, que lamentablemente el mismo Chile Vamos llama eufemísticamente pensión contributiva. Muchas gracias.
Va a estar interesante esa discusión.
Sí.
Se abrió un nuevo flanco en la derecha. O en la oposición, sí, más bien.
Es que ha sido bastante intenso, porque se presenta este informe con 170 páginas que hay que salir a leer y explicar de un segundo a otro.
Y votar.
A votar, o sea, demasiado rápido además para los parlamentarios, con muchos puntos que vale la pena analizar. Y más encima, se ha dicho en varias instancias que el tema de el análisis financiero detrás de esta reforma no está.
Sí, bueno, tenemos más opiniones que llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola Mara Cedini, José Francisco Lago. Mira, 8.5 a cargo del empleador para solucionar las pensiones es altísimo, va a provocar cesantía, va a provocar muchas cosas negativas, pero si se es inteligente eso puede ser algo a favor, porque será la excusa perfecta para acabar con todos los miles de millones de dólares que se gastan en el Estado en programas inútiles.
Bueno, María José Francisco, le saludo a Roberto de Providencia. Creo que es un pésimo acuerdo. Un 8,5%, aunque sea progresivo, es un golpe a las pymes. Es también rigidizar el mercado laboral y fomentar la informalidad, que dicho sea de paso, no genera ningún aporte previsional. Es también lamentable la forma como Chile Vamos abandona sus principios, un 4 de septiembre histórico, Chile, la gran mayoría, defendió, entre otras cosas, la propiedad de los ahorros provisionales. Y los diputados de Chile Vamos, en forma muy liviana hoy día, renuncian a ese principio. Lamentable.
Hola Mara, hola José Francisco, saludos de Antofagasta. No, no me parece un buen acuerdo. No soy especialista en economía, pero me parece que es un muy mal acuerdo. Sobre todo si es, si el que está celebrando todo es el gobierno. Qué pena ver a la gente de Chile Vamos, no todos, votando de la mano con la izquierda. Qué mal, no se ve muy, muy favorable el panorama para nuestro país. Saludos, gracias.
Hola José Francisco, Mara, Cristian de Concón. Encuentro que el acuerdo que llegó Chile Vamos traiciona todo, todo lo que supuestamente nos prometieron que iban a defender. Aparte que este acuerdo golpea tremendamente a las pymes y a las mini pymes. Yo no sé y no entiendo realmente qué piensa Chile Vamos. Por lo menos con este simple ciudadano ya no van a contar con mi voto. Saludos.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores. Antes de quizá llegar a acuerdo con el oficialismo, hay que salir a convencer a los propios. Yo creo que es un buen mensaje, sobre todo para quienes creen que los adherentes están descontados, ¿verdad? Y eso nunca es así. Nos vamos, Mara Seguini.
Nos vamos, pero esta discusión va a seguir bastantes días más y aquí vamos a estar en Llegó la Hora conversando de los diversos temas de la actualidad nacional de las discusiones en el Congreso. Así que nos despedimos, pero nos encontramos mañana, como siempre, a las 19 horas. Que estén bien. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Seguini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.